Muy bien. Pues vamos al libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, versículo 11, solo un pequeño versículo esta tarde. Estaba pensando en qué podría traer esta tarde. Y el Señor puso en mi corazón este pequeño versículo, versículo que ya toqué hace unas semanas, cuando hablaba de buen pastor. Pero hoy quiero dar otro aspecto de este pastor, un aspecto que va relacionado incluso con lo que hermano Manolo predicó el viernes en casa de Ana, después de la comida, que tiene que ver también con lo que estamos hablando estas últimas semanas en Filipenses 2, que también leeremos. Es un aspecto que yo no había pensado antes, no lo había relacionado, pero realmente es importante, curioso. Y vamos a ver este versículo, Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ahora vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos versículos, y te quiero rogar que tú pongas palabras en mi boca para expresar lo que tú me has enseñado esta semana. Te pido, Padre, que tú uses ese tiempo para tu gloria, que podamos, Señor, ver el ejemplo que tú nos has dado, incluso yendo a la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por habernos dado una fe real, una fe y una esperanza viva y verdadera. Y te pido, Padre, que tú recibas toda la gloria y toda la alabanza, no solo hoy, sino cada día de nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues estos dos pasajes, con tan gran diferencia de palabras, está hablando exactamente de la misma persona. Una es el Señor Jesucristo, que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en Filipenses Pablo escribe acerca de este pastor, Cristo Jesús, un ser, dice, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y dio su vida por las ovejas. Y realmente tenemos aquí un ejemplo digno de seguir. Así que Cristo es el ejemplo perfecto. Y en esta fecha siempre tomamos a Cristo como el Cordero de Dios. Así como cuando Juan vio a Cristo acercarse a lo lejos y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así que en estas fechas es normal, es lo normal, hablar de Cristo como ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero también es verdad que el mismo Cordero, aquel que quita el pecado del mundo, no solo es Cordero, sino que también es el pastor de las ovejas. Así que es un aspecto diferente, pero que habla de la misma persona. Sí es ciertísimo que Cristo es el Cordero de Dios, pero también es ciertísimo que Cristo es el pastor de las ovejas, y el pastor que da su vida por las ovejas. Así que vamos a ver acerca de esta exclusividad de este pastor. Ya hace un tiempo, unas semanas, que hablé acerca de estos versículos y hablé acerca de la condición de las ovejas. La necesidad que tienen estas ovejas de ser cuidadas, de ser guiadas, de ser protegidas y de ser provistas para que estas ovejas puedan vivir una vida normal. Así que, primeramente, quiero ver que si hay pastor, como vemos en este versículo, el pastor da su vida para las ovejas. Si hay pastor, quiere decir que hay ovejas. Es una deducción natural. Así que si uno va para la montaña, ve un pastor sentado en la roca, uno esperará ver ovejas, a menos que esté en el paro y esté ahí pasando el tiempo. Pero lo normal es que si hay un pastor, van a ver ovejas. Cuando vemos un pastor con sus ovejas, me acuerdo de el campamento de Benecer, todos entendemos que este pastor tiene autoridad sobre ellas. El pastor quizás está sentado, la está vigilando, pero es el pastor que tiene autoridad sobre toda y cada una de las ovejas. De hecho, es que ellas no tienen ningún tipo de autonomía o poder sobre el hombre. En cambio, el hombre fue hecho para que señorease sobre todo animal, incluidas las ovejas. Así que, ¿quiénes son estas ovejas? Cristo dice: yo soy buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Quiénes son estas ovejas? Pues sin alargarse mucho, estas ovejas son los hombres. Este capítulo deja claro que las ovejas vienen de varios rediles. Hay ovejas que le escuchan y hay ovejas que no conocen su voz. Versículo 4 en Juan 10 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Aquí hay un grupo de ovejas, las propias. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que vemos que estos versículos hablan de que hay ovejas, muchas ovejas. Hay ovejas que le conocen, ovejas que no conocen, ovejas que oyen su voz, ovejas que son de este redil, que son de otro redil. Hay muchas ovejas y todas ellas son los hombres. Sin necesitar de forzar mucho, podemos ver aquí un ser que es superior a la humanidad. Aquí Cristo está hablando de un ejemplo de este pastor y está dando una ilustración. Hay un pastor y hay ovejas. Un pastor que tiene autoridad sobre las ovejas. Un pastor que gobierna las ovejas. Un pastor que es un ser superior a las ovejas, a la humanidad. Y este es, por supuesto, Dios mismo, el creador de todas ellas. Hebreos 1, del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí vemos a este hijo, a este cordero, a este pastor, el cual dio su vida y pagó el rescate por todos los hombres con su propia vida. Pero él es el creador, él es el gran pastor, él es el que lo gobierna todo. Él es el que tiene todas las cosas en la palma de su mano. Salmo 103: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que está claro, Dios es el creador. El Señor Jesucristo es el que nos mantiene. Él es el que hace que estemos aquí. Y Él es el pastor. Y nosotros somos las ovejas. Ahora bien, ¿cómo aplico esto? Bien, vivimos en una época donde el hombre no quiere ser gobernado y no quiere ser guiado. De hecho, es que esta afirmación, que es lo que vemos hoy en día, uno sale a la calle y lo puede ver, lo puede palpar, lo puede notar, el hombre no quiere ser guiado por Dios, el hombre no quiere la palabra de Dios en su vida, es tan absurdo como que una oveja en el campo se quiera rebelar contra pastor. Físicamente hablando, no hace ningún sentido. Yo no veo a las ovejas dando coces a pastor o intentando morder al pastor. La oveja es una oveja dócil, es una oveja que se deja guiar, que sigue el pastor, el camino del pastor. Eso es natural. Pero vemos en un mundo donde no quiere reconocer al pastor y se convierte en animales irracionales, sencillamente porque no entienden y no respetan esta autoridad. Son ovejas que quieren encontrar su propia dirección. Son ovejas que quieren encontrar su propia comida. Son ovejas que quieren encontrar su propia protección. Y son ovejas que, por supuesto, ignoran al pastor y pretenden que no exista. De hecho, se pretenden que su balido suene más fuerte que la voz del pastor. Y están siendo ovejas irracionales. Y este es el mundo en el que vivimos. Están negando a aquel mismo pastor que dio su vida por ellas. Así que si hay pastor, hay ovejas. Y si decimos que si hay pastor, hay ovejas, podemos decir también que si hay ovejas, entonces hay automáticamente una necesidad. El simple hecho de mencionar ovejas a oídos de los judíos ya implicaba una serie de verdades que ellos ya tenían asumidas. Ya hablamos hace un tiempo acerca de estas ovejas y de los judíos, y realmente los judíos eran una gente acostumbrada a la ramadería, si se puede decir ramadería, al pastoreo. ¿Vale? Ya en tiempos de José vemos que los egipcios no soportaban a los hebreos porque ellos cuidaban las ovejas y para ellos era una aberración. Así que José dice, bueno, es que estos no, cuidamos las ovejas, somos pastores, y como somos aborrecimiento a vuestros ojos, enviaros a Gosén. Así que ya en tiempos de José, Faraón los envía a Gosén. Y vemos que la tribu de el pueblo de Israel ha estado siempre relacionado con ovejas. Y las conocían bien. No era un oficio nuevo, era un oficio de tradición. Que ya iba por años. Abraham, Isaac, Jacob, todo el pueblo de Israel, David fue pastor de ovejas y tantos otros. Así que cuando Cristo mencionaba acerca de yo soy buen pastor, los judíos entendían de qué estaba hablando. A ver, a mí me dice yo soy buen pastor, y bueno, porque he estudiado un poquito la Biblia, he escuchado, he visto un poquito, pero no sé mucho acerca del pastor y de las ovejas. Lo obvio, lo básico. Pero ellos no, ellos entendían lo que significaba ser un pastor y lo que significaba ser una oveja. Así que entendían acerca de estas necesidades. Entendían acerca de la provisión que necesitaban las ovejas, de la guía y también de la protección. ¿Y quién ofrecía todas estas cosas? El pastor. Y esta terminología de pastor y ovejas también se conocía en las Escrituras. Uno va al libro de los Salmos, por ejemplo, Salmo 103, que hemos leído ya anteriormente, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Vale? Que está hablando acerca de este pastor que hizo las ovejas y este pastor que tiene al pueblo de Israel como ovejas en el prado de Cristo. Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Los Salmos eran un libro muy conocido para los judíos, un salmo de cánticos, un salmo de alabanza y un salmo que habla muchas veces acerca del pastor de Israel, acerca de ese buen pastor, como el Salmo 23 que miraremos más adelante. Pero vemos que esa terminología era conocida para los judíos y Cristo mismo se vio como pastor. Mateo 9:36 dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hemos visto los Salmos. Los Salmos escritos por David bajo inspiración divina, pero también bajo el punto de vista humano. Tú eres nuestro pastor. Y aquí tenemos a Cristo bajo el punto de vista divino, que ve a los hombres como ovejas que no tienen pastor. Era algo que estaba intrínseco, estaba inerte en sus corazones. Así que está claro que en aquel entonces los pastores del pueblo de Israel eran los fariseos y los escribas, aquellos que debían guiar al pueblo de Israel en los caminos de la rectitud. Pero ¿eran ellos los que realmente suplían las necesidades espirituales del pueblo? La realidad es que no. No lo eran. Esos eran falsos maestros, eran falsos profetas, eran falsos guías del pueblo de Israel. La necesidad estaba presente, pero nadie estaba satisfaciendo esa necesidad. Y es por eso que el mundo seguía a este pastor, a este maestro, a este rabino, de una manera que nadie lo había hecho antes. Porque era alguien que enseñaba como alguien que tenía autoridad. No como los profetas, no como los fariseos, como los escribas, que lo hacían por fachada, sino que lo hacía de corazón. ¿Sabes por qué? Porque él es el pastor. Él es el verdadero pastor. Hoy en día el mundo tiene más ovejas que nunca, y muchos son los que dicen suplir las necesidades de las ovejas, pero no son sino ovejas guiando a ovejas. Físicamente hablando, de nuevo, ¿qué sentido hace que haya un pastor, hayan 100 ovejas y haya una oveja más lista que las otras y diga, no, venid por aquí, que yo soy el camino? No hace sentido. El pastor es el que tiene autoridad y guía las ovejas. Pero hay algo especial en el Cristo que lo hace diferente y superior a las demás, a estos otros pastores. Fijaros que él dice que es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Estos yo soy son muy importantes, son redundantes, son recíprocos. Dice yo mismo soy el buen pastor. Es lo que dice en griego, ego eimi. Yo mismo soy el buen pastor. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo que él es y que no hay nadie más que se le pueda acercar, que se le pueda siquiera igualar. Él es el único pastor. Él es la única guía verdadera. No hay otro camino. Yo soy el buen pastor. Y cuando dice buen, está hablando, está añadiendo este adjetivo que es muy importante. Anteriormente ha hablado de ladrones, ha hablado de salteadores y ha hablado de extraños en los versículos que precedían. Seguidamente después ha hablado de asalariados, ladrones, salteadores, extraños y asalariados. Y después él dice, yo soy el buen pastor. ¡Qué contraste tan maravilloso! Estos asalariados que miran por su propio beneficio, estos ladrones, estos salteadores y extraños, no están mirando por las ovejas, están en el grupo de malos, están en el grupo de egoístas, están en el grupo de aquellos que miran para sí mismos. En cambio, da un gran contraste y dice, yo mismo soy el buen pastor. No busquéis a otro pastor, porque yo soy el buen pastor. Con esto implicaba que no había ningún otro. Con esto implicaba que él estaba aquí arriba, como el pastor. Y los demás están muy a la distancia. Así que si vamos a seguir a alguien, ¿a quién hay que seguir? Por supuesto, al buen pastor. Este buen llama la atención a la belleza del carácter y el servicio. Es alguien intrínsecamente bueno, bello y limpio. Forma parte de su ser. Él es el buen pastor. Así que, puestos a escoger un líder, ¿a quién escogerías tú? Esta mañana el pastor ha hecho varias menciones de si yo fuera tú, no me lo pensaba y aceptaba ya a Cristo. Es verdad, puesto a escoger, ¿a quién vas a escoger tú? ¿A un hombre? ¿A un hombre que se va a equivocar? ¿A un Confucio? ¿A un Buda? Ahora está de moda estos Budas. Uno va a la tienda, a casa, la tienda está de decoración y lo único que ves son Budas, ¿vale? Con sus orejas largas, el hombre sentado ahí, el hombre calvo. ¿Quieres seguir a esta estatua? ¡Adelante, síguela! Verás dónde te lleva. ¿O prefieres seguir al buen pastor, al único y verdadero buen pastor? ¿Cuál es la función del pastor? Vamos al Salmo 23. Salmo 23. Muy brevemente voy a tocarlo. No voy a tocarlo todo siquiera. Solo cuatro aspectos. Los primeros cuatro versículos. Salmo 23. Vamos a ver un poco acerca de las funciones del pastor. Porque Salmo 23 identifica a Jehová como el pastor de su pueblo. Un título que es exclusivo y que no deja lugar a otros pastores. Y recordemos que ese pastor es David, el rey David, el que antes fue pastor, el que escribe este salmo. Y él conoce las necesidades de las ovejas. Y aquí es capaz, bajo inspiración divina, de plasmar en un corto salmo, en una corta canción o poesía, lo que un pastor es para las ovejas y lo que Cristo es para su pueblo. Primeramente vemos que el pastor provee. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esa es una de las funciones del pastor. El pastor va a proveer de todo aquello que necesita la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja no puede proveer para sí misma. Necesita de alguien que le cuide. Si él es el buen pastor, ¿qué sentido haría pensar que ama a unas ovejas más que a otras? Quizás muchas veces pensamos eso. Es que el Señor cuida más de esta oveja, de este hermano o hermana, que de mí mismo. El pastor me deja de lado. No es verdad. El pastor cuida de todas sus ovejas por igual. ¿Sabes por qué? Porque él es el buen pastor. Número 2, el pastor guía. Salmo 23, 2 y 3. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Alguien ha visto la serie Heidi? Aquellas de hace 20 años, 30, bueno, 30, sí, 30 años también. Como Pedrito guiaba a las ovejas al monte a buscar esas hierbas especiales que necesitaba copito de nieve porque, o no cuál era, porque no había leche. ¿Os acordáis? ¿Qué es lo que hacía Pedro? Guiar a las ovejas. ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor guía a las ovejas. El pastor, cuando nos dejamos guiar, por supuesto, nos va a llegar a llevar a aquellos lugares que son de delicados pastos. Quizás no es sencillo llegar a esos lugares. Quizás hay puentes estrechos por donde pasar. Quizás hay lugares con zarzas. Quizás hay lugares angostos. Pero podéis subrayarlo en vuestro corazón que si seguimos la guía del buen pastor, el destino será lugares de delicados pastos, donde me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es cierto, ese reposo solo lo encontraremos estando bajo el amparo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Número 3. El pastor protege. Versículo 4, la primera parte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fijaros aquí. Está diciendo antes que el pastor me guía. Pero en el siguiente versículo está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Quiere decir que Cristo te ha dejado de guiar? No. Cristo te guía incluso en los momentos, y gracias a Dios por eso. Creo que es la mejor parte. Pues ¿sabes qué? Todo el mundo va por dificultades, sean salvos o no salvos. Pero la diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano tiene un guía que le guía por los caminos correctos, incluso en los momentos más difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el pastor protege. ¿Sabes que incluso cuando vamos caminando por parajes difíciles, el peligro, o fáciles, el peligro está al acecho? Y hemos visto muchas veces que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién está guardando de nosotros? El buen pastor. Cuando vemos la historia de David, vemos que David se enfrentó al león y al oso. ¿Para qué? Para defender a las ovejas. Vemos que incluso Jacob tuvo problemas con animales que se llevaban sus ovejas y él tenía que pagar el precio de esas ovejas. Y vemos que el peligro siempre está al acecho. Pero fijaros que tenemos un buen pastor que cuida y guarda de sus ovejas. Y finalmente, número 4, el pastor ayuda. Versículo 4. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor ayuda. Este callado es ese bastón típico de los pastores, que es recto y acaba en un gancho. No sé si lo habéis visto, supongo que sí, todo el mundo lo ha visto. Se usaba por el extremo recto para guiar a las ovejas, para darles toques. Que te estás apartando. Que te estás apartando. Mira, recuerdo haber escuchado hace tiempo ya de pequeño que antes en algunas iglesias el ujier tenía un palo largo y aquel que se dormía le daba un toquecito. No sé si, esperad, ¿no? Yo supongo que será verdad. Así que le damos un palito a Frank y uno a César. Y aquel que está durmiendo la aplicación, que te está durmiendo. Y el pastor tenía este callado para infundir aliento. ¿Qué significa? Pues para ayudar a las ovejas a ir rectamente. Las ovejas muchas veces se distraen, van comiendo, es como un niño en el Corte Inglés, va mirando por allí y se va despistando y al final se da cuenta y está solo. Y la oveja va comiendo y se puede despistar. Y ahí está el pastor que le da un toque. ¿Para qué? ¿Mira dónde vas? Sí, verdad. Y por el camino recto. La parte curva, la parte de gancho, se usaba para rescatar y ayudar a las ovejas extraviadas. Es un bastón largo, supongo pues que tenía su función como para cogerlos en lugares difíciles y ayudarlas, no sé si por el cuello, por la pata, donde pudieran, pero era la función, el poder ayudar a las ovejas a salir de lugares difíciles. Pero vemos aquí que el pastor ayuda. Y qué bueno es que tenemos un buen pastor, que incluso en momentos difíciles, incluso en momentos donde nosotros decidimos empezar a desviarnos, él nos da un toque de atención. Salte de aquí que te estás durmiendo. O coge el gancho y nos saca del hoyo. ¿Sabes por qué? Porque él es el buen pastor. Así que el pastor espera que las ovejas le sigan y cuando no lo hacen, él las corrige. Siendo esto verdad, en la mayoría de pastores, esto hemos hablado, son cosas que todo pastor haría, hay algo que Cristo dice ahora, que de buen seguro pilló desprovistos a los judíos y que no esperaban oír. Y es lo que hace este pastor distinto a los demás. Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hasta este punto, hasta llegar a este punto, antes de este punto, todo lo que decía hacía sentido. ¿Vale? Aquí está el redil, sí, esta pared, este sitio con cuatro paredes, con una puerta, las ovejas dentro, el portero está adelante, hay ladrones, salteadores, sí, todo el mundo los ha visto, él conoce quizás de gente, las ovejas están en peligro, necesitan guía, necesitan dirección, protección, todo esto sí. Pero él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿El pastor da su vida por las ovejas? Esto nunca lo he escuchado yo. Entonces, algo nuevo, algo inédito. ¿Qué pastor va a dar su vida por las ovejas? A ver, como mucho, uno morirá, pero va a ser un accidente. No es que la vaya a dar de sí, es que será un accidente. A ver, he mencionado antes, ¿no? David se enfrentó a un oso, o a uno como mínimo, y al león. Jacob también tuvo problemas con animales. Si hubiera muerto a sus manos, hubiera sido un accidente. Pero no va a ser ningún pastor que vaya a dar su vida por las ovejas. Eso es algo que suena realmente raro, inesperado. Así que Cristo se identificó como buen pastor y seguidamente, bajo esa misma identificación, da su vida por las ovejas. Y ellos se podían preguntar, pero si el pastor es el que guía, si el pastor es el que protege, el que provee y el que ayuda, ¿cómo puede dar su vida por las ovejas? ¿Qué pasará después? ¿Quién de nosotros daría su vida por su oveja? ¿O por su perro? ¿O por su gato? No creo que nadie. A mí, pues un perro, pues un animal, pues mira, lo quiero, pero no me voy a morir por el animal. Porque después, si yo me muero, ¿quién cuida al animal? ¿No? No hace sentido. Pero Cristo da aquí una frase que es muy relevante. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese tipo de enseñanza, precisamente, es el que traía locos a los judíos. Un poquito más adelante, en Juan 10, 24, en el mismo capítulo, dice, y le regalaron los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y es que hablaba de tal modo que los tenía hechos un lío. Y aparte, que se lo hubiera dicho claramente, que ya lo dijo varias veces, tampoco lo habían creído. Pero en fin, ese tipo de terminología, ellos no eran capaces de entenderlo. Y vemos que Cristo, en este pasaje, dijo qué es lo que haría. Daría su vida por las ovejas. Ellos sabían que Dios consideraba al pueblo de Israel como ovejas. Y los judíos consideraban a Dios como su pastor. Pero no fueron capaces de comprender que Cristo, el Hijo de Dios, era el pastor de esas ovejas. Y al estar pensando en este pasaje, me di cuenta de que aquí tenemos este pastor, este guía, este que nos ayuda, nos protege, nos provee. Y en cambio, es el que muere. Aquí está un ser superior que nos ha creado y da su vida por las ovejas. ¿Qué cosa? Que un ser tan importante, tan superior, acabe muriendo. Y mi mente se fue automáticamente a Filipenses 2, 5 al 9. ¿Y si os acordáis? Esto fue lo que dijo precisamente a Manolo el viernes. Este gran ejemplo que Cristo nos dio. ¿Qué es? Él habló de qué era la cruz para Cristo y preguntó, ¿qué es la cruz para ti? Cristo se humilló de tal modo que dio su vida en la cruz. Pagó el precio en la cruz. Y dice, siendo igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No se excusó, no, es que yo soy Dios. Esto no lo voy a hacer. Él era pastor. Él era el mismísimo pastor. Pues dice, el buen pastor, su vida da. Y este su vida da, está hablando de Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Y aquí vemos cómo su posición de pastor no le impidió humillarse hasta la muerte. ¿Qué otro Dios ha hecho esto? Ah, el pastor ha mencionado varios dioses o profetas esta mañana. Que si Confucio, que si Buda, que si Mahoma, que si lo que creáis. Y están todos en la tumba. Pero solo eso, ¿qué Dios de esos? Entre comillas, Dios en minúscula y sin que sean Dios. ¿Qué figura de estas ha muerto por los demás? ¿Quién dio su vida en rescate por ellos? Nadie. En cambio, tenemos al Dios verdadero, al creador de todas las cosas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero no le conoció. Y aquí está el Ser Supremo, aquel que se llama Pastor, que se humilla a sí mismo y muere en la cruz. Y entonces, la pregunta, el propósito de estas palabras es: siendo Cristo el pastor de las ovejas, el cual no se estimó, o no estimó el ser igual a Dios, no cogió excusas, sino que se despojó y se humanó y murió para darnos vida eterna. Siendo Él el que nos dio tan gran ejemplo, nosotros como ovejas no debemos seguir el mismo ejemplo. Él lo dio todo. Así que Manolo preguntó el viernes: ¿qué significa para ti la cruz de Cristo? Cuando cantamos estos himnos de En el Monte Calvario, cuando cantamos un himno como La Cruz Excelsa, himnos que realmente son conmovedores, que tienen una letra profunda, que hablan acerca de esa cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves tú el ejemplo de Cristo que como ovejas debemos seguir? Él ha marcado el camino. Él es nuestro pastor. Él ha pisado las pisadas que yo debo seguir. Él me ha dado el ejemplo. Y yo, como oveja suya, debo imitarle. Dice que para ser un cristiano, un buen discípulo, debemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y nosotros como cristianos debemos tomar esa cruz que significa esa abnegación, esa crucifixión personal, de ya no yo, mas vive Cristo en mí, y vivir para Cristo, seguir el ejemplo que Él nos dio. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este gran ejemplo, ejemplo tan perfecto y sublime que tú nos diste. Y cuando vemos tanta idolatría, tanta gente en la calle siguiendo a esas estatuas, estas profesiones muertas, simbólicas de algo que sucedió, pero que no creen, que no entienden, que no aprecian, que no respetan. ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo? ¿Cuántos falsos maestros y falsos guías? Gente que se rebela contra buen pastor y prefiere ponerse bajo el mal pastor, el pastor duro, el pastor mentiroso, el pastor malvado que es Satanás. Y te damos gracias porque tú un día abriste nuestros ojos y nos ayudaste a entender que tú eras el buen pastor que cuida de las ovejas, el buen pastor que consuela a las ovejas, el buen pastor que nos guía, nos protege, nos cuida, provee. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y te pido que podamos, Señor, con todo entendimiento y espiritualidad, seguir aquellos pasos que tú hiciste, yendo a la cruz, entregando tu vida, para que nosotros, pecadores, trapos sucios e inmundicia, pudiéramos ser salvos. Y si tú diste tu vida por nosotros, aún y siendo Dios, y nos diste tal ejemplo, danos fuerzas para poder ser y seguir este gran ejemplo que tú nos diste. Que seamos una iglesia abnegada, una iglesia humilde, una iglesia con el poder de lo alto, que pueda, Señor, predicar el Evangelio y ser ejemplos a todo el mundo. Te pido estas cosas y te damos gracias por tu amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.